Vamos a comenzar con el estudio de el Udana. Vamos a estudiar tres discursos del Udana. Vamos a estudiar los tres primeros discursos del Udana. El Patama Bodhi Sutta, que es el primer discurso de la iluminación. El Dutiya Bodhi Sutta, que es el segundo discurso de la iluminación. Y el Tatiya Bodhisutta, que es el tercer discurso de la iluminación. En el material, en el enlace que ha suministrado Alina, ustedes tienen acceso a todo el material de esta videoconferencia. Ustedes tienen acceso a la traducción al español de los tres discursos. Esta sería una forma imprimida. Y después tenemos la versión bilingüe en pali y en español. Y también hay unas notas de clase que estamos suministrando. Entonces ese es todo el material que nosotros vamos a utilizar para esta videoconferencia. Ahora, como esta es la primera videoconferencia acerca de el Udana, antes de entrar específicamente al estudiar estos discursos, quisiera mencionar acerca del Udana Pali. El Udana Pali es un tratado que pertenece al Kudaka Nikaya, que es la colección menor. El Udana Pali se encuentra en el mismo libro que nosotros tenemos el Dhammapada. En el mismo libro que está el Dhammapada, primero tenemos un libro que se llama el Kudakapatha, que es el libro menor, y después tenemos el Dhammapada, y el tercer tratado de este primer volumen del Kudaka Nikaya es lo que se denomina el Udana Pali. Ahora, el Udana Pali, este tratado que nosotros llamamos Udana Pali, consiste en 80 discursos, sutas, que están divididos en 8 capítulos. Waga es el término en pali. Y o sea que cada capítulo consiste aproximadamente en 10 discursos. Entonces, el Udana Pali consiste en un total de 80 discursos. Ahora, cada uno de estos discursos consiste en una introducción, en prosa y seguida de un verso. Y este verso que generalmente está al final del discurso es lo que técnicamente se denomina Udana. O sea que la voz pali Udana en realidad se refiere a los versos que están contenidos en este tratado, que normalmente están al final de la sección en prosa. Ahora, cada uno de estos versos, nosotros tenemos un total de 80, está precedido de una frase en pali. Ustedes tienen esa frase en las notas que hemos suministrado, y la traducción de esta frase sería como: después el sublime, habiendo comprendido este significado, en ese momento pronunció esta expresión de alegría. Entonces esa sería la traducción de la frase que precede al verso, que es lo que se denomina Udana. Ahora, antes de entrar en los discursos, quisiera explicar el significado de la voz pali Udana. Ahora, primero vamos a explicar el significado de la voz pali Udana de acuerdo a la etimología, es decir, de acuerdo a la raíz. Entonces, de acuerdo a la etimología, la voz pali Udana consiste en un prefijo, el prefijo U. El prefijo U se explica como a Udam en pali, y Udam significa algo que va hacia arriba. Entonces, el prefijo U en la voz pali Udana significa hacia arriba. Y después tenemos la raíz Ana. La D, entonces, es una inserción para evitar el hiato entre la vocal U y la A. Entonces tenemos el prefijo u y tenemos la raíz ana, que significa respirar. Y tenemos el sufijo na. Entonces esa es la etimología de la voz pali udana, y literalmente se puede traducir como aquello que se respira hacia arriba. Y de acuerdo con la explicación del comentario, udana significa aquello que se origina hacia arriba con regocijo o alegría. O sea, aquello que se origina hacia arriba con regocijo o alegría se denomina udana. Entonces, por esa razón nosotros traducimos udana al español como una expresión de alegría, o en plural, expresiones de alegría. Y es importante mencionar de que estas son expresiones incontenibles. En el momento en que surge esa necesidad, entonces eso tiene que ser expresado. Entonces, eso es el significado de la voz udana. Y de acuerdo con los antiguos comentarios, existen dos tipos de udana o expresiones de alegría. Lo que en pali se denomina manasa udana, que es expresión de alegría mental o expresión de alegría por medio de la mente. Y lo que se denomina en pali wachasa udana, que es la expresión de alegría verbal. Entonces, en este caso, en este segundo caso, uno verbaliza esta expresión de alegría. Entonces, es importante tener en cuenta de que udana puede ser mental solamente, o puede ser verbal, cuando uno verbaliza esta expresión de alegría. Y, de hecho, los versos número 153 y número 154 del Dhammapada, que fueron los versos que el Buda pronunció inmediatamente después de su iluminación, pertenecen a la primera categoría, es decir, a la expresión de alegría mental. O sea, de que los versos número 153 y número 154 del Dhammapada, ustedes lo pueden ver, el verso número 153 dice: he andado en el ciclo por muchos nacimientos, buscando sin encontrar al constructor de la casa. Nacer una y otra vez es sufrimiento. Y el verso número 154, constructor de la casa, te he visto, no harás de nuevo la casa, todas tus vigas están rotas, el techo de la casa destruido, la mente ha ido a lo incondicionado, alcanzó la extinción de los deseos. Entonces estos dos versos, número 153 y número 154, que son las primeras expresiones del Buda después de la iluminación, se dice que fueron pronunciados solamente en la mente. Ahora, los versos, las expresiones de alegría que vamos a estudiar en esta videoconferencia de los tres primeros discursos, corresponden a las primeras expresiones de alegría verbal que el Buda pronunció. Entonces, estos tres versos son udanas verbales. Ahora, entonces eso con relación a los dos tipos de udana. Ahora, con relación a las traducciones, ustedes pueden ver en las notas de clase que hay varias traducciones al inglés, y también hay una traducción del antiguo comentario por Buddhaghosa al inglés, y también hay una traducción al español del udana. Nosotros vamos a utilizar nuestra propia traducción del pali al español, que está suministrado con el material que ustedes tienen. Ahora, en las notas también ustedes tienen información acerca de la estructura del udana. Entonces ahí tienen los 8 capítulos que mencioné anteriormente, y tienen los nombres de los capítulos. Entonces ustedes pueden consultar las notas de clase los 8 capítulos del udana. Entonces, eso es información introductoria con relación a la colección, y ahora nosotros vamos a estudiar los tres primeros discursos de la iluminación. Entonces, antes de comenzar, permítanme mencionarles de que estos discursos fueron pronunciados por el Buda al final de la primera semana de su iluminación. Nosotros sabemos que el Buda pasó 7 semanas después de su iluminación cerca del árbol Bodhi o en las inmediaciones del árbol Bodhi. La primera semana se dice de que el Buda permaneció sentado sin cambiar de postura. Esa primera semana es la semana que en Pali se denomina Palanka Sataha, que es la semana que él permaneció sentado en la postura del loto en el asiento de su iluminación. Entonces, fueron 7 días. La segunda semana fueron la semana donde el Buda permaneció parado sin moverse, mirando el lugar, el asiento de la iluminación, sin parpadear. Entonces, eso es lo que en Pali se denomina Animisa Sataha, es la segunda semana. Y la tercera semana, el Buda pasó caminando 7 días. Entonces, esa semana en Pali se denomina Chankama Sataha. La cuarta semana es la semana que, de acuerdo con nuestra tradición, el Buda reflexionó acerca de la vida. Y eso se denomina Ratanagara Sataha. La quinta semana, el Buda la pasó cerca de la higuera de la India de los cuidadores de cabra, Ajapala Sataha. La sexta semana, en el lago de Muchalinda, Muchalinda Sataha. Y la séptima semana, en el árbol de Raya Yatana. Entonces, eso es Raya Yatana Sataha. Entonces, el Buda pasó 7 semanas en las inmediaciones del árbol Bodhi. Entonces, estos 3 discursos que nosotros vamos a estudiar ahora se refieren a el final de la primera semana. Entonces, vamos a comenzar a leer y vamos después a explicar un poco más en detalle cada una de estas cosas. Entonces, vamos a comenzar leyendo el primer discurso de la iluminación. Así he oído. En una ocasión, el sublime estaba residiendo en Uruguela, en la orilla del río Niranjara, al pie del árbol Bodhi, recién habiendo alcanzado la iluminación. En esa ocasión, el sublime permaneció sentado en una postura por 7 días, experimentando la dicha de la emancipación. Luego, al final de esos 7 días, el sublime, habiendo emergido de esa concentración, en la primera parte de la noche, dirigió bien su atención al origen condicionado en orden directo. Entonces aquí nosotros tenemos el primer párrafo de este discurso. Entonces la información que nosotros tenemos aquí es de que así oído, Ewam Mesutan, que se refiere precisamente al relato del venerable Ananda en el primer concilio budista. Y en una ocasión el sublime estaba residiendo en Uruguela, o sea, en la localidad de Uruguela, a la orilla del río Niranjara, al pie del árbol Bodhi, recién habiendo alcanzado la iluminación. O sea, el término pali es Patama Abhisambuddho, que se puede traducir también como recién iluminado. Recién iluminado. Primero iluminado. Entonces se refiere precisamente a esta primera semana después de la iluminación. Y en esa ocasión el sublime permaneció sentado en una postura por 7 días, experimentando la dicha de la emancipación. Entonces se dice de que el Buda estuvo sentado sin cambiar de posición por 7 días, experimentando la dicha de la emancipación. Ahora, el término en Pali es Vimutti Sukha, es un compuesto. Y Vimutti nosotros traducimos como emancipación, y Sukha nosotros aquí podemos traducirlos como dicha. Y en realidad, la dicha de la emancipación se refiere a la dicha del logro de fricción, o la dicha del estado de fricción. O sea, cuando una persona alcanza en el caso este del Buda, el estado de Arahant, en el momento de su iluminación. Después de que el Buda alcance el estado de Arahant, él puede entrar en lo que se denomina el estado sostenido de fricción. Entonces, es un estado donde la mente toma como objeto el nirvana y permanece la mente en ese objeto por todo este tiempo. Entonces, se dice de que el Buda permaneció por 7 días experimentando, como dice aquí en el discurso, la dicha de la emancipación. Y lo que se refiere aquí es que la mente del Buda estuvo tomando como objeto durante todos estos 7 días la fricción del estado de Arahant. Eso es lo que significa. Ahora, con relación al término vimuti, se explica en el comentario que hay 5 tipos. Vimuti nosotros lo traducimos como emancipación. Hay 5 tipos de emancipación. El primer tipo de emancipación es la emancipación por sustitución. Ahora vamos a explicar esto. El segundo tipo de emancipación es la emancipación por supresión. El tercer tipo de emancipación es la emancipación por erradicación. El cuarto tipo de emancipación es emancipación por tranquilización. Y el quinto tipo es emancipación por escape. Ahora, si ustedes quieren leer acerca de esto, pueden referirse a los 5 tipos de abandono, a las 5 clases de abandono, que están explicados en el Dhammapada, en la página 121-122. Entonces, de acuerdo con el antiguo comentario, existen 5 tipos de emancipación. El primer tipo de emancipación es la emancipación por sustitución. O sea que nosotros, cuando tenemos un estado insano en la mente, nosotros en vez de poner la mente en ese estado insano, nosotros sustituimos ese estado por un estado sano. Entonces eso se llama sustitución. Y el segundo tipo de emancipación es por supresión. Y eso se logra por medio del desarrollo de la concentración. Cuando nosotros alcanzamos la concentración próxima, nosotros vamos a inhibir los impedimentos. Entonces, cuando nosotros logramos ese tipo de concentración próxima e inhibimos los impedimentos de la mente, se dice que nosotros estamos logrando la emancipación por supresión. Y el tercer tipo de emancipación es el tipo de emancipación por erradicación. Y este tipo de emancipación por erradicación ocurre en el momento del sendero noble. En este caso, en el momento del sendero del estado de Arahant. Cuando la mente toma el nirvana, en el momento con la conciencia del sendero, entonces ocurre lo que se denomina la emancipación por erradicación, porque en ese momento se erradican definitivamente las impurezas de la mente. Y el cuarto tipo de emancipación es la emancipación por tranquilización, que es en el momento de fricción. El momento en que la mente toma el nirvana, pero no como la conciencia del sendero, sino como conciencia de fricción. Entonces tenemos la emancipación por tranquilización. Y el quinto tipo de emancipación por escape se refiere a la experiencia del nirvana. Entonces, en este caso, cuando dice de que el Buda permaneció sentado en una postura por 7 días, experimentando la dicha de la emancipación, se está refiriendo al cuarto tipo de emancipación que acabo de mencionar, que es la emancipación por tranquilización. Entonces, durante 7 días, el Buda estuvo todo el tiempo su mente tomando como objeto el nirvana con la conciencia de fricción del estado de Arahant. Y al final de estos 7 días, emergió, salió. Su mente salió de ese estado de fricción. Entonces, cuando él emergió de ese estado de fricción, entonces se dice de que el Buda contempló, como dice aquí, dirigió bien su atención al origen condicionado en orden directo. Entonces, el término pali es paticca samuppada, que es origen condicionado, y en orden directo es anuloma. Anuloma significa de acuerdo a la dirección del cabello. Loma significa cabello. Anu significa siguiendo la dirección del cabello. O sea, nosotros normalmente traducimos anuloma como orden directo. Y el término pali, sadukam maná, manasa kasi, que se refiere, dirigió bien su atención, significa de que el Buda contempló, reflexionó en el origen condicionado, en el orden directo. Entonces, aquí nosotros tenemos el párrafo siguiente de este primer discurso, la explicación del origen condicionado en orden directo. Ahora, permítanme mencionarle que nosotros no vamos a estudiar el origen condicionado ahora, sino que nosotros vamos a concentrar en el udana, que es el verso. Si ustedes quieren profundizar el origen condicionado, pueden referirse al capítulo 8 del compendio de la Abhidhamma o a alguno de los cursos que nosotros hemos impartido acerca de esto. Entonces, vamos a leer el párrafo del origen condicionado. Cuando esto es, aquello es. Del surgimiento de esto, aquello surge. Es decir, de la condición de la ignorancia surgen las formaciones. Lo que está entre paréntesis son voces que nosotros tenemos que agregar para poder traducir completamente las frases en pali. Entonces, es decir, de la condición de la ignorancia surgen las formaciones. En realidad nosotros no tenemos la voz surgen en el pali original, pero nosotros tenemos que agregar esta voz para poder traducir esta oración. De la condición de las formaciones surge la conciencia. De la condición de la conciencia surge la mente y materia. De la condición de la mente y materia surgen las seis bases sensoriales. De la condición de las seis bases sensoriales surge el contacto. De la condición del contacto surge la sensación. De la condición de la sensación surge el deseo. De la condición del deseo surge la adherencia. De la condición de la adherencia surge la existencia. De la condición de la existencia surge el nacimiento. De la condición del nacimiento surgen la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es el origen de esta entera masa de sufrimiento. Entonces nosotros aquí tenemos la enunciación de la doctrina del origen condicionado. Y primero tenemos dos oraciones que dice: cuando esto es, aquello es. Y del surgimiento de esto, aquello surge. O sea, nosotros necesitamos tener un componente, un elemento, para que después exista otro componente, otro elemento. O se requiere que surge un componente para que surja otro componente. Entonces esa es la explicación del origen condicionado de una manera así muy genérica. Y después nosotros tenemos la explicación de los distintos eslabones o enlaces del origen condicionado. Entonces primero tenemos la condición de la ignorancia, ¿no? Avijja. Avijja es ignorancia. Pachaya significa condición. Avijja, pachaya, sankara. Entonces, de la condición de la ignorancia surgen las formaciones. Ahora, la ignorancia, brevemente, se refiere a no ver la realidad tal cual es, de acuerdo a las características, no ver las cuatro nobles verdades, o el origen condicionado de eso es ignorancia. Y de la ignorancia surgen las formaciones. En realidad el término sankara, que nosotros traducimos como formaciones aquí, tiene el significado específico de kama o volición. Entonces, porque existe la ignorancia, o de la condición de la ignorancia, uno genera kama, o surge una volición, ya sea insana o sana. Entonces ese es el segundo eslabón, las formaciones. Y de la condición de las formaciones surge la conciencia. Sankara Pachaya Viñanam. Entonces Sankara Pachaya de la condición de las formaciones, de la condición del kama, porque hay kama, entonces surge la conciencia. Entonces, aquí se puede referir a la conciencia resultante que ocurre en el momento de la reconexión, pero también se puede referir a la conciencia resultante que ocurre durante la existencia. Y de acuerdo a un método más general, se puede referir a otros tipos de conciencia. O sea, no vamos a entrar en esto aquí, sino simplemente voy a explicar cada uno de los términos de una manera así breve y genérica. Entonces, y después tenemos, de la condición de la conciencia surge la mente y la materia. Viñana Pachaya Namarupa. Entonces, de la condición de la conciencia surge la mente y la materia. Ahora, si nosotros estamos tomando la conciencia como condicionante, entonces como condicionado vamos a tomar solamente las propiedades materiales y los factores mentales, porque estamos tomando la conciencia como elemento condicionante. Ahora, de la condición de la mente y la materia surgen las seis bases sensoriales. Entonces, Nama Rupa, Pachaya, Salaya también. Entonces nosotros tenemos las bases de los sentidos, la base del ojo, la base del oído, la base de la nariz, la base de la lengua, la base del cuerpo, la base de la mente, y también tenemos las bases externas, que son los objetos que corresponden a cada una de las bases internas. Entonces, de la condición de la mente y materia, entonces surgen las seis bases sensoriales. Y de la condición de las seis bases sensoriales, surge el contacto. Entonces aquí nosotros tenemos Saraya Tanapachaya Paso. Entonces el contacto se refiere a el factor mental, uno de los factores mentales universales. Entonces, porque existen las bases sensoriales, surge el contacto. Y de la condición del contacto surge la sensación. Entonces aquí tenemos Pasapachaya Uerana. Entonces, la sensación que puede ser generalmente de placer, de no placer y sensación neutra. Entonces surge la sensación. Y de la condición de la sensación surge el deseo. Vedana Pachaya Tanha. Entonces, aquí nosotros tenemos una relación entre la sensación y el deseo. Y de la condición del deseo surge la adherencia. Aquí nosotros tenemos Tanha Pachaya, Upadana. Ahora, Upadana en realidad, adherencia, es un término técnico que se utiliza para referirse. Hay cuatro tipos de adherencia que ustedes pueden encontrar en el compendio de la Abhidhamma. En el capítulo número 7 ustedes tienen los cuatro tipos de adherencia. En la primera sección, en el compendio de categorías, ustedes, ahora les doy la referencia, pueden ver las cuatro adherencias. Las cuatro adherencias están en la página 244, que es la adherencia a los placeres sensuales, la adherencia a las concepciones erróneas, adherencia a ritos y ceremonias, y adherencia a la doctrina del alma. Entonces, a eso se refiere la adherencia. Entonces, de la condición del deseo surge la adherencia. Y de la condición de la adherencia surge la existencia. Entonces, aquí tenemos Upadana Pachaya Bahuo. El término Bahuo se refiere a la existencia. Y puede haber dos tipos de existencia, existencia activa y existencia pasiva. Y de la condición de la existencia surge el nacimiento. O sea, normalmente esto tiene que ver también con Sankara, con el kama. Cuando uno genera kama, uno tiene una reconexión, entonces surge el nacimiento. Y de la condición del nacimiento surgen la vejez y la muerte, porque uno nace, envejece y muere, y también puede existir la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es el origen de esta entera masa de sufrimiento. Esa es la traducción del pali: Ewam etasa kewalasa dukakandasa samurayo Jotí. Entonces, por esta razón, de esta manera, se origina todo este sufrimiento. Entonces, eso es la contemplación que el Buda hizo en la primera parte de la noche, al final de los siete días, acerca del origen condicionado en orden directo. Entonces, después de que el Buda realizó, al final de la primera parte de la noche, esta contemplación, entonces aquí tenemos el siguiente párrafo y tenemos el verso, el Udana. Después, el sublime, habiendo comprendido este significado, en ese momento pronunció esta expresión de alegría. Entonces, lo que sigue es el primer Udana, la primera expresión de alegría. Realmente, cuando los Dhammas se manifiestan al enérgico y contemplativo Brahman, entonces todas sus dudas desaparecen porque él comprende el Dhamma, sus causas. Entonces ese es el verso que el Buda pronunció. Ese es el Udana verbal. O sea, de que el Buda pronunció este verso. O sea, que en realidad estas fueron las primeras palabras del Buda después de su iluminación. Porque los versos 153 y 154 del Dhammapada se dice de que el Buda los pronunció solamente en su mente. Pero este verso que nosotros tenemos aquí, se dice de que el Buda verbalizó esta expresión de alegría. Entonces ahora vamos a estudiar el significado de este Udana que nosotros tenemos aquí. Entonces nosotros tenemos, ustedes pueden ver en Pali, tienen el verso en cuatro líneas, Yadahawe Patu Bhavanti Dhamma. Entonces, realmente cuando los Dhammas se manifiestan, eso es lo que dice la primera línea. Realmente, cuando los Dhammas se manifiestan. Ahora, los Dhammas, de acuerdo con el comentario, la voz Dhamma significa, se refiere a lo que en Pali se denomina Bodhipakhiya Dhamma, que son los requisitos de la iluminación. O sea, hay 37 requisitos de la iluminación, que es la traducción, requisitos de iluminación, es la traducción que nosotros hacemos de Bodhipakhiya Dhamma. Es un compuesto de tres voces. Bodhi, que significa iluminación, Pakhiya, que significa que están del lado de la iluminación, y Dhammas, que podemos traducir como estados. Entonces, los estados que están del lado de iluminación. Y se dice de que hay 37 estados que están del lado de iluminación. Ustedes pueden encontrar esto en la página 256 del Compendio de la Vidama. Por ejemplo, los cuatro establecimientos de la atención es parte de los 37 requisitos de la iluminación. Los cuatro esfuerzos supremos. Los cuatro medios de realización. Las cinco facultades, los cinco poderes, los siete factores de iluminación y los ocho factores del autoplacendero. Entonces, si ustedes suman, ustedes tienen 37 requisitos de la iluminación. Entonces, de acuerdo con el comentario, cuando los Dhammas se manifiestan, se refiere a cuando estos Dhammas están presentes en la mente, en este caso, la mente del Buda, ¿no? Entonces eso es lo que en realidad significa el término Dhamma de acuerdo al comentario. Se refiere a los 37 requisitos de la iluminación. Esos 37 requisitos de la iluminación tienen la función, de acuerdo con el comentario, de penetrar los modos de condicionalidad de acuerdo al orden directo. Entonces cuando uno tiene esos Dhammas, los 37 requisitos de iluminación presentes en la mente, entonces se dice de que esos Dhammas tienen la función de penetrar los modos de condicionalidad de acuerdo de orden directo. En otras palabras, entonces uno puede comprender este origen condicionado como el Buda lo está explicando aquí, comenzando por la ignorancia, etc. Ahora, quisiera mencionar de que no obstante son 37 requisitos de la iluminación, hay una especie de traslape, overlapping, entre alguno de estos requisitos de iluminación. O sea, de que no obstante son 37 requisitos de iluminación, desde el punto de vista de las realidades últimas, son menos. Ustedes pueden consultar eso en el capítulo 7, en la página 256 en adelante del compendio de la vida. Entonces, cuando los dhammas se manifiestan, los requisitos de la iluminación están presentes, ¿no? Se manifiestan al enérgico y contemplativo Brahman. Pues aquí tenemos tres voces. Atapino yayato brahmanas. Atapino es enérgico, yayato significa contemplativo y brahmanasa significa brahman. Cuando se le manifiestan estos dhammas al enérgico y contemplativo brahman, entonces enérgico significa, de acuerdo con el comentario, el esfuerzo que tiene el poder de secar, entre comillas, las impurezas mentales. Entonces, uno que tiene suficiente esfuerzo como para poder secar las impurezas mentales, se dice de que uno tiene esfuerzo. Es la traducción del término atapí. En este caso, atapino, que está en nativo. Y yayato, que nosotros traducimos como contemplativo, se refiere a jhana. En realidad, que este individuo tiene jhanas, ¿no? Y se dice, de acuerdo con el comentario, que este individuo tiene dos tipos de jhana. La jhana del objeto y las jhanas de las características. Entonces, las jhanas del objeto son las ocho jhanas, de acuerdo con el método de los sutras. Las cuatro jhanas de la materia sutil y las cuatro jhanas inmateriales. Entonces, esas se denominan jhanas del objeto. Y las jhanas de la característica se refiere a la introspección, vipassana, que tiene la habilidad de percibir la impermanencia, insatisfactoriedad e insustancialidad. Entonces, cuando nosotros usamos el término pali yayato, que nosotros traducimos como contemplativo, en realidad nos estamos refiriendo a un individuo que posee tanto las jhanas del objeto como las jhanas de las características. Ahora, si ustedes quieren leer acerca de esto, pueden recurrir a la página 131 del Dhammapada, y ahí tiene una explicación acerca de estos dos tipos de jhanas, del objeto y de las características. Entonces, tenemos el término enérgico, contemplativo, y después tenemos Brahman. Y en realidad Brahman es un término que aquí no se está utilizando para referirse a este individuo de la casta de los brahmanes, sino que se está refiriendo el Buda a un individuo que ha eliminado el mal o a un individuo que ha extinguido los contaminantes. Entonces, el término brahman aquí se refiere a uno que ha extinguido los contaminantes, en realidad es un arahant. Entonces, el término brahman se está refiriendo a un arahant. Entonces, esas son las dos primeras líneas del primer Urana. Realmente, cuando los dhammas se manifiestan al enérgico y contemplativo Brahman. Entonces, todas sus dudas desaparecen. Entonces, esa es la traducción de Atasa Kanka Wapayanti Sava. Todas sus dudas desaparecen. Entonces, se refiere a las dudas con relación a la mente y la materia, si existe en el pasado, en el presente y en el futuro. Se refiere a las dudas acerca de las cuatro nobles verdades, las dudas con relación al pasado prenatal, al futuro post-mortem y al origen condicionado. Entonces se dice que todas las dudas desaparecen. Y la última línea dice, porque comprende el Dhamma y sus causas. Entonces, porque este Brahman, este Arahant, en este caso el Buda, ha comprendido el Dhamma y sus causas, entonces todas las dudas desaparecen. Y el comentario explica de que comprende, penetra el Dhamma como el Dhamma de Dukkha, es decir, del sufrimiento, de la primera noble verdad. Comprende el Dhamma de Dukkha completamente, como causado o originado por la condición de la ignorancia y la condición de la ignorancia es la condición de las formaciones, etc. Entonces uno comprende este drama del sufrimiento que está causado o condicionado por la ignorancia, que a su vez condiciona las formaciones, y las formaciones condicionan la conciencia, etc. Entonces esa es la explicación del primer verso de el Udana, o sea que son las primeras palabras que el Buda pronunció la primera parte de la noche, después del séptimo día de su iluminación. Entonces, ahora con relación a la segunda, al segundo discurso, el segundo discurso es similar al primero, y esto se refiere a la contemplación que el Buda realizó en la parte media de la noche. O sea, la noche está dividida en tres partes. Entonces, en la primera parte el Buda contempló el origen condicionado en orden directo, y en la segunda en orden inverso, en la parte media de la noche. Entonces, nosotros leemos aquí el segundo párrafo que dice: así he oído, es similar. En una ocasión el sublime estaba residiendo en Urhuela, en la orilla del río Neranjara, al pie del árbol Bodhi, recién habiendo alcanzado la iluminación. En esa ocasión, el sublime permaneció sentado en una postura por 7 días, experimentando la dicha de la emancipación. Luego, al final de esos 7 días, el sublime, habiendo emergido de esa concentración en la parte media de la noche, dirigió bien su atención al origen condicionado en orden inverso. Entonces, este primer párrafo es similar, la única diferencia es que es en la parte media de la noche, y el Buda, en este caso, contempla el origen condicionado, pero en el orden inverso. En Pali se denomina Patiloma. Pues ese es el orden inverso. Entonces, el orden inverso, ¿qué dice? Cuando esto no es, aquello no es. De la cesación de esto, aquello cesa. Es decir, de la cesación de la ignorancia ocurre la cesación de las formaciones. De la cesación de las formaciones ocurre la cesación de la conciencia. De la cesación de la conciencia ocurre la cesación de la mente y materia. De la cesación de la mente y materia ocurre la cesación de las 6 bases sensoriales. De la cesación de las 6 bases sensoriales ocurre la cesación del contacto. De la cesación del contacto ocurre la cesación de la sensación. De la cesación de la sensación ocurre la cesación del deseo. De la cesación del deseo ocurre la cesación de la adherencia. De la cesación de la adherencia ocurre la cesación de la existencia. De la cesación de la existencia ocurre la cesación del nacimiento. De la cesación del nacimiento cesan la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es la cesación de esta entera masa de sufrimiento. Entonces aquí nosotros tenemos la contemplación del origen condicionado en el orden inverso o reverso. Y después el sublime, habiendo comprendido este significado, en ese momento pronunció esta expresión de alegría. Entonces este es el segundo Udana que el Buda pronunció verbalmente, el segundo verso, el segundo discurso, que es, los primeros 3 versos son similares, las primeras 3 líneas. Realmente cuando los dhammas se manifiestan al enérgico contemplativo Brahman, entonces todas sus dudas desaparecen porque ha experimentado la destrucción de las condiciones. Entonces, el segundo verso es similar, lo único que varía con relación al primero es la última línea. El verso es Yadaha Wepatu Bhavanti Dhamma Atapino Yayatro Brahmanasa Atasa Kanka Papayanti Sabha. Eso es similar al primer verso. Y la última línea dice Yato Kayam Pachanam Aweri. Entonces ha experimentado la destrucción de las condiciones. Entonces, en este caso, de acuerdo con el comentario, ha experimentado, ha penetrado, ha comprendido la destrucción que se refiere a la cesación o al no surgimiento de las condiciones de la ignorancia, de las formaciones, de la conciencia, de la mente y la materia, etc. Entonces, todas las dudas desaparecen porque ha experimentado, comprendido, penetrado la destrucción de las condiciones que en realidad es la cesación, el no surgimiento de la ignorancia, las formaciones, etc. Entonces ese es el segundo Udana que corresponde al segundo discurso. Y el tercer discurso de la iluminación que tiene el tercer Udana, la tercera expresión de la alegría, es similar. La única diferencia es de que en este caso el Buda contempla en el origen condicionado tanto en orden directo como en orden inverso. Entonces, así he oído, en una ocasión el sublime estaba residiendo en Uruguela, en la orilla del río Nedanyala, al pie del árbol Bodhi, recién habiendo alcanzado la iluminación. En esa ocasión el sublime permaneció sentado en una postura por 7 días, experimentando la dicha de la emancipación. Luego, al final de esos 7 días, el sublime, habiendo emergido de esa concentración, en la parte final de la noche, dirigió bien su atención al origen condicionado en orden directo e inverso. Entonces aquí nosotros tenemos el orden directo primero, cuando esto es, aquello es, el surgimiento de este, aquello surge, cuando esto no es, aquello no es, de la cesación de esto, aquello cesa. Entonces, es decir, de la condición de la ignorancia surgen las formaciones, de la condición de las formaciones surge la conciencia, de la condición de la conciencia surge la mente y la materia, de la condición de la mente y la materia surgen las 6 bases sensoriales, de la condición de las 6 bases sensoriales surge el contacto, de la condición del contacto surge la sensación, de la condición de la sensación surge el deseo, de la condición del deseo surge la adherencia, de la condición de la adherencia surge la existencia, de la condición de la existencia surge el nacimiento, de la condición del nacimiento surge la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es el origen de esta entera masa de sufrimiento. Y ahora en el orden inverso, de la completa cesación de la ignorancia ocurre la cesación de las formaciones, de la cesación de las formaciones ocurre la cesación de la conciencia, de la cesación de la conciencia ocurre la cesación de la mente y materia, de la cesación de la mente y materia ocurre la cesación de las 6 bases sensoriales, de la cesación de las 6 bases sensoriales ocurre la cesación del contacto, de la cesación del contacto ocurre la cesación de la sensación, de la cesación de la sensación ocurre la cesación del deseo, de la cesación del deseo ocurre la cesación de la adherencia, de la cesación de la adherencia ocurre la cesación de la existencia, de la cesación de la existencia ocurre la cesación del nacimiento, de la cesación del nacimiento cesan la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es la cesación de esta entera masa de sufrimiento. Entonces es orden inverso, y después el sublime, habiendo comprendido este significado, en ese momento pronunció esta expresión de alegría. Realmente, cuando los dhammas se manifiestan al enérgico y contemplativo Brahman, él permanece dispersando el ejército de Mara como el sol iluminando el cielo. Entonces, este es el tercer Udana, la tercera expresión de alegría. En Pali es Yadā hawe patu bhavanti dhamma atapino yayato brahmanasa vidupajan titati marasenam surijo wa obasayam antalikam. Entonces las 2 primeras líneas son similares a los versos anteriores, y nosotros aquí tenemos la tercera y la cuarta línea, que dice, él permanece dispersando el ejército de Mara. Entonces esa es la traducción de Vidupayanti Tati Marasenam. De acuerdo con el comentario, la voz Vidupayan significa ahuyentando, expulsando, rechazando. O sea, la voz Vidupayan significa ahuyentando, expulsando, rechazando, dispersando el ejército de Mara, Marasena. Titati permanece o está parado. Y el comentario dice de que cómo dispersa el ejército de Mara, por medio del sendero noble. Y el ejército de Mara, en realidad, aquí en el comentario hay una referencia a el Sutta Nitata, al Padana Sutta, que es uno de los discursos en el Sutta Nitata, el discurso de la energía, el esfuerzo. Y en este discurso se habla del ejército de Mara. En realidad, el ejército de Mara, hay 8 ejércitos de Mara, ¿no? O sea, de que son 8, no 1. O sea que si nosotros tomamos esta referencia, entonces uno está dispersando, uno está ahuyentando, rechazando, expulsando los 8 ejércitos de Mara, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar esto en el Padana Sutta. Uno de los ejércitos de Mara es la sensualidad, ¿no? Otro de los ejércitos de Mara es el descontento. Otro del ejército de Mara es el hambre y la sed. El deseo, la codicia, es otro ejército de Mara. El sopor y la somnolencia, otro ejército de Mara. La indecisión, la duda, es otro ejército de Mara. Y también la obstinación, criticar a los demás, esos son ejércitos de Mara también. Entonces, en otra oportunidad vamos a estudiar este discurso. El Padana Sutta es un discurso muy importante, que está en el Sutta Nipata, donde vamos a estudiar los ejércitos de Mara. En realidad los ejércitos de Mara son estados mentales, impedimentos que una persona que medita tiene que eliminar o expulsar. Entonces, se dice de que uno por medio del sendero noble dispersa, ahuyenta, expulsa, rechaza los ejércitos de Mara. ¿Cómo qué? Entonces aquí tenemos un símil, como el sol, la traducción es como el sol iluminando el cielo. En realidad lo que significa es, esta es una traducción literal, surillo wa obasayan antalikam. Entonces uno permanece dispersando el ejército de Mara como el sol iluminando el cielo. Pero lo que quiero decir es que cuando el sol aparece en el este, se dice de que los rayos dispersan la oscuridad. Entonces es como, no sé, la luz y la oscuridad. Cuando aparece el sol, los rayos del sol, a medida que va saliendo el sol, va dispersando la oscuridad. Entonces ese es el símil que nosotros tenemos en el tercer verso de Udana. Entonces yo creo que con esto nosotros hemos finalizado el estudio de estos tres primeros importantes discursos de esta colección, de este tratado, el Udana Pali. Han pasado casi 55 minutos desde que comencé. Entonces ahora vamos a dejar paso para preguntas. Entonces vamos a ver a través del chat a ver si hay alguna pregunta. Alina está moderando en la Ciudad de México. Entonces a ver si hay alguna pregunta. Este es el momento para hacerlas. Entonces aquí estamos esperando algunas preguntas. ¿Me están escuchando bien? Aquí tengo una pregunta de Marilena Molinaro en Uruguay. El constructor de la casa es, en el sentido del yo, la ignorancia, el primer eslabón del origen condicionado. En realidad, el constructor de la casa es tanto la ignorancia como el deseo. La ignorancia es el primer factor, pero también el constructor de la casa es el deseo. Y aquí tengo, bueno, aquí no, solamente un saludo. Okay. ¿Alguna otra pregunta? En el verso número 153 del Dhammapada, con relación a la pregunta del constructor de la casa, el comentario explica el significado de el constructor de la casa. La casa es la individualidad, es decir, los cinco agregados. Y el constructor se refiere al deseo de la ignorancia. Bueno, si no, entonces si no hay ninguna otra pregunta, aquí tengo una pregunta con Paco en el monasterio.
Venerable, la cesación de la ignorancia ocurre cuando una persona ya es arahán.
Correcto. Cuando una persona es arahán, solamente cuando es arahán ocurre la cesación de la ignorancia. Solamente en el sendero del estado de arahán se radica esta impureza mental que es la ignorancia. Bueno. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, se vamos a dar por finalizada esta videoconferencia del sábado 28 de agosto del año 2010, y vamos a tener nuestra próxima videoconferencia el último sábado del mes de septiembre. Aquí tengo unas preguntas que están apareciendo. O sea que para recorrer el sentido inverso, lo primero es disolver o vencer el deseo. Entonces aquí tenemos una pregunta. Ahora, en realidad el sentido inverso del origen condicionado se logra cuando uno ha erradicado todas las impurezas mentales, ¿no? O sea, como explica el comentario, como expliqué, el segundo verso, cuando ocurre la cesación, ¿no? Cuando ocurre el no surgimiento de estos componentes, entonces tenemos la sensación. Entonces, solamente por medio del estado de Rajan nosotros podemos experimentar esa sensación. Otra pregunta de Felipe y Michelle. Venerable, ¿puede mencionar un poco acerca de la ignorancia que no tiene comienzo en el origen condicionado? Ok, ahora, no obstante, el origen de el origen condicionado es la ignorancia. O sea, en el budismo se rechaza una primera causa, ¿no? O sea, el budismo lo que acepta es múltiples causas y múltiples efectos. Entonces, no obstante, nosotros tenemos la condición de la ignorancia como el primer eslabón del origen condicionado, también existen otras condiciones. Si ustedes leen en el compendio de la Abhidhamma, en el capítulo 8, en la sección de la condicionalidad, ustedes van a encontrar ahí que cuáles son las raíces del ciclo. Entonces, se dice que hay dos raíces del ciclo, que son la ignorancia del pasado al presente y el deseo del presente al futuro. A ver, ¿hay alguna otra pregunta más? O sea, volviendo a la pregunta de Felipe y Michel, la ignorancia, no obstante, es el primer componente del origen condicionado, y no se debe entender como la causa, o la única o la primera causa. No, porque a su vez la ignorancia tiene condiciones. Bueno, entonces, si no existe ninguna otra pregunta, no sé, Alina, usted que está moderando en la Ciudad de México. Vamos a dar por finalizada esta videoconferencia y vamos a continuar el próximo último sábado del mes de septiembre. Y a las personas que han participado, por favor, cualquier sugerencia o comentario con relación a la conferencia, con relación a lo que hemos estudiado y también con relación a la parte técnica, nosotros le vamos a agradecer para de tal manera poder mejorar estas videoconferencias. Cualquier sugerencia son bienvenidas, o sea, por favor pueden mandar un correo a través del formulario de contacto en la página de Budismo Terabada Hispano. Ustedes pueden hacer sus sugerencias y comentarios, que son más que bienvenidas y nos van a ayudar mucho nosotros para ir mejorando todo esto que estamos haciendo. Entonces, esto es todo. Desde el Lama